Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Muy bienvenidos a un nuevo programa de Ecos de lo Remoto, aquí en Onda Madrid. Esta noche vamos a hablar de un tema que creo que a todos nos interesa, que creo que además viene dando vueltas en nuestro inconsciente desde hace mucho tiempo, y es si existe algún tipo de libro que todavía no hayamos podido comprender. Hablaremos con Juanjo Sánchez Oro sobre el famoso manuscrito Voynich. Nos contará de dónde procede, cuál es su alfabeto. De hecho, se ha creado un idioma que es el voynichés. ¿Qué puede contarnos este libro? ¿Es realmente un libro alquímico? ¿Lo hicieron los sabios de la época? ¿Es mucho más antiguo de lo que parece? ¿Hay ahí saberes ocultos o era todo una broma? Lo haremos de la mano del investigador Juanjo Sánchez Oro, y además haremos hincapié en esa revista nueva que ha publicado. Enseguida le saludamos, y por supuesto, como cada noche, podéis comentar en Twitter con el hashtag EDLRVoynich, con Y, Voynich y con V. Y nuestras redes sociales, como siempre, Twitter, Instagram, Facebook, Ecos de lo Remoto, muy sencillo. Si queréis, mandarnos un email, info@ecosdeloremoto.com.
Buenas noches, amigos y amigas. Buenas noches, remoteros y remoteras. Ya sabéis que en Ecos de lo Remoto siempre abogamos por el conocimiento, por llevaros a esa curiosidad que en algunos momentos nos hicieron perder, pero aquí, como niños que somos todavía, pues nos gusta recuperar cada día y en cada programa. En Ecos de Remoto, de hecho, hablamos hoy sobre códices, sobre aquellos extraños libros, esos volúmenes extraños que se encuentran en bibliotecas y en museos, y que todavía muchos estudiosos no saben bien qué son. Y hablaremos del ejemplo más claro, y hablaremos con Juanjo Sánchez Oro del manuscrito Voynich. Pero antes queremos daros una pequeña lista de otros libros raros, sorprendentes y extraordinarios. Evidentemente son todos los que están, pero no están todos los que son, porque hay muchos y os vamos a explicar unos cuantos. Por ejemplo, os quiero hablar del Codex Gigas. Como su nombre indica, Gigas alude a gigante, y se trataba de un libro inmenso, un libro muy grande. De hecho, Codex Gigas significa en latín literalmente libro grande, y también se le conoce como Código del Diablo o Biblia del Diablo. Es un antiguo escrito medieval del siglo XIII, escrito en latín, y que de hecho es tan descomunal que fue considerado en su época como la octava maravilla del mundo, por ello, por su tamaño. ¿Y qué es lo que tiene de especial aparte del tamaño grande? Pues que entre sus páginas incluye un retrato del mismísimo Satanás. Uno de mis favoritos es el libro del caballero Cifar. Para que os hagáis una idea, es este libro, compuesto a principios del siglo XIV, es el primer relato de aventuras en prosa española. De hecho, tiene rasgos que lo podían equiparar a las novelas de caballerías, pero se trata de uno de los manuscritos más interesantes e importantes que se crearon nunca en la península ibérica. Y si pasamos el océano, pues tenemos también los códices aztecas, que son libros escritos en el periodo precolombino y durante la época colonial, que proporcionan las mejores fuentes primarias sobre la cultura azteca. De la misma manera, también contamos con los códices mayas, que son documentos precolombinos que anteriores a la llegada de Cristóbal Colón, que son creados por el pueblo maya y que nos detallan formas de vida, nos detallan muchas situaciones domésticas de esta civilización. Luego, si hablamos de libros míticos, si hablamos de libros que han poblado la imaginación de millones y millones y millones de aficionados a estos temas, pues hablaríamos del Necronomicon. Es, como bien dice un texto que tengo ahora delante, dice que es la niña mimada de los libros oscuros. Y bueno, supuestamente fue creado por Lovecraft. Y tan grande es la fama ganada por este libro que muchos dudan, de hecho, que este libro no sea ficción. Se cree que el Necronomicon fue escrito en el desierto por un escritor y poeta trastornado que vivió hacia el año 700 a.C. en lo que hoy conocemos como Yemen. Se cuenta que este escritor, Abdul al-Hazred, pasó solo 10 años en el desierto del sur de Arabia, un espacio, según la leyenda, habitado por espíritus malignos. Acosado por una terrible enfermedad, el poeta vivió sus últimos años en Damasco y allí, recluido, escribió esta terrible obra. Su título original, según la leyenda, en árabe, al-Azif, vendría a indicar el rumor de los insectos por la noche, un ruido de insectos que en muchas culturas árabes suponen que también es el aullido de los demonios. Para que os hagáis una idea, el Necronomicon sería algo así como el compendio de todas esas visiones terroríficas que el poeta habría tenido en sus retiros penitenciales y ascéticos en el desierto. Según la leyenda, el Necronomicon es un libro de saberes arcanos cuya lectura puede provocar la locura y la muerte. En él se encuentran las claves para contactar con seres de inmenso poder, más antiguos que la tierra misma. El papiro de Thoth es considerado el libro más antiguo de la humanidad y contenía todos los secretos de los mundos y poder ilimitado a quien lo tuviera. El papiro de Thoth es considerado el libro más antiguo de la humanidad y contenía todos los secretos de los mundos y poder ilimitado a quien lo tuviera. Se decía que Thoth actuaba como secretario de las más oscuras divinidades y que según esa misma tradición se aseguraba que escribió un libro que compilaría todos los saberes de medicina, filosofía y magia. En torno al libro de Thoth circulan diferentes desgracias y males. Y vamos a acabar con uno que me encanta, que es Excalibur, el libro que vuelve loco. Su autor, aunque no sé si lo sabíais, es Ron Hubbard, el fundador de la cienciología, quien declaró en 1948 que se inspiró para escribirlo durante los 8 minutos que estuvo clínicamente muerto mientras lo operaban. Se dice que su contenido da las respuestas a todos los enigmas que históricamente acompañaron al hombre. ¿De dónde venimos? ¿Cómo se creó el universo? ¿Existe un dios? Hubbard aseguró que contenía un saber absoluto y poderoso y las claves de la existencia humana. Las primeras copias que realizó circularon entre sus amigos más íntimos, pero todos comenzaron a sufrir alteraciones mentales y muchos de ellos fueron internados en clínicas psiquiátricas. Por esa razón se decidió no publicarlo, pero se estima que algunas copias circulan entre las personas que se inician en la cienciología. Y bueno, acabando, porque no podemos hablar de todos los manuscritos, lo que sí que vamos a hacer es hablar de un lugar donde podéis ir y donde podéis admirar muchos de ellos. Hablamos de la Biblioteca Nacional de nuestro país, que tiene diversas exposiciones que no os deberíais de perder, que es que para los remoteros seguramente os va a encantar, que es Urbs Beata Jerusalem, los viajes a Tierra Santa en los siglos XVI y XVII. Esta termina el 7 de enero, o sea que tienes que ir rápido a verla. En esa exposición vais a ver una colección de libros de peregrinación que atesora la Biblioteca Nacional de España como instrumento pues para rescatar ese género que, sin dejar de ser libros de viajes, se leía como obra de devoción. Los testimonios de estos viajeros se refieren siempre en primera persona y nos permiten ver la realidad de aquellos siglos, aquella convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos en Oriente Próximo y en esas circunstancias tan especiales.
Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Cuando hablamos de este tipo de misterios, este tipo de manuscritos indescifrables, pues a uno, inevitablemente, aunque hay más ejemplos, le viene a la mente el manuscrito Voynich. Un libro que además no es muy grande. Podríamos decir que dentro de los libros antiguos es casi de bolsillo, 22 por 16. Y un libro en el que muchísima gente ha puesto todo su empeño a lo largo de su breve historia desde que fue descubierto para intentar descifrarlo. Nos podemos imaginar esos supervivientes de la Segunda Guerra Mundial que tal vez estuvieron en contacto con la máquina Enigma intentando ahora descifrar el manuscrito, el códex Voynich, sin éxito. Hoy, para intentar sumergirnos en sus páginas, en sus extraños dibujos, en su letra imposible de averiguar, tenemos con nosotros al historiador Juanjo Sánchez Oro. Muy buenas, bienvenido a Ecos de lo Remoto.
Hola, muy buenas, encantado de estar contigo.
Cuéntanos un poco, primero, ¿por qué se llama manuscrito Voynich? ¿Quién era este tal Wilfried Voynich?
Bueno, pues él era un personaje muy extraño, era un personaje lituano que se dedicaba, bueno, a lo que era un poco el marchante de obras de arte, de manuscritos, de antigüedades, y en un momento dado él empezó a residir en Inglaterra, allí tenía una tienda donde, como digo, comerciaba con este tipo de artículos, y en sus pesquisas por Europa para tratar de localizar material interesante, llegó al norte de Italia, y allí en un monasterio jesuita fue donde pudo adquirir este manuscrito, ¿no?, tan enigmático. Él luego ya lo puso a la venta y, bueno, él enseguida se dio cuenta de que estaba ante un material verdaderamente insólito del que no tenía ninguna manera de saber en qué se trataba, ¿no? Es cierto que es un manuscrito muy vistoso, porque también tenemos otra serie de manuscritos igualmente misteriosos, igualmente cifrados, pero este, la verdad, es que nos gana mucho a los ojos gracias a las ilustraciones que tiene, que siguen siendo también tan enigmáticas como el propio texto.
Eres redactor jefe de la revista Fronteras de la Ciencia, donde podemos encontrar en el número 2, corrígeme si me equivoco, es un monográfico sobre manuscritos indescifrables, sobre la criptografía y especialmente sobre el manuscrito Voynich. Cuéntanos un poco antes de seguir. ¿Cómo surge la idea de una revista como esta y cuál es el espíritu de Fronteras de la Ciencia?
Pues mira, el espíritu de Fronteras de la Ciencia es hacer una publicación que sea accesible para todo el mundo, por eso la distribuimos en kiosco, pero también que sea muy cuidada, y eso nos obliga a que nosotros la editamos cada 3 meses, lo que nos permite pues tratar con bastante detenimiento y atención sus contenidos. La idea es también poner en contacto dos mundos que yo creo que desgraciadamente están como muy separados, que es el mundo, digamos, más académico, donde están ocurriendo grandes cosas dentro de lo que es la ciencia en general, porque nuestra revista utiliza el término ciencia, pero en el sentido amplio. Es decir, nosotros queremos definir esta revista como gente de letras que quiera saber de ciencia y disfrute con ello, y gente de ciencias que quiera saber de cuestiones de letras. Nosotros vivimos en España, que desgraciadamente nos han separado mucho, ¿no?, entre ciencias y letras, y tratamos de buscar esos elementos un poco de concordia. Y luego todo dentro de un formato puramente académico, pero de divulgación. Por eso tenemos un comité científico, estamos tutelados por una universidad internacional, y tratamos de reunir los mejores autores y unos artículos que realmente sirvan para profundizar en los temas. Por lo tanto, realmente cada revista es casi un pequeño libro, me atrevería a decir, que luego esperemos que tenga mucho recorrido y que sirva de referencia para otras investigaciones. En este caso que tú comentas, hablamos del Voynich, hablamos de otros manuscritos cifrados que están pendientes de resolución, y hemos juntado a, creo que, de los mejores especialistas internacionales que además han investigado de primera mano sobre estos enigmáticos objetos.
Sí, además es que nosotros en Ecos de lo Remoto, es muy bueno lo que dices, bueno, yo soy de letras, obviamente, pero me gustan mucho determinados aspectos de la ciencia. Por ejemplo, a mí la astronomía me apasiona, pero claro, yo no llego a donde llegan otros divulgadores, por lo tanto contamos con expertos que además pues saben cómo divulgar estos temas para todo el mundo, pues digamos unos modernos Carl Sagan, y salvando las distancias, para que nos expliquen algunos temas así. Y también podemos ver aquí pues nebulosas, esculturas del cosmos, que me parece alucinante. Y bueno, pues recomendamos la lectura de Fronteras de la Ciencia, y vamos a sumergirnos de nuevo en el manuscrito Voynich, porque ya has dicho una de las pistas. Por ahora, vamos a hacer spoilers del final, no tenemos la resolución. Sigue siendo un enigma ¿qué pone en sus páginas? ¿Qué está escrito?
Sigue siendo un enigma, y sobre todo yo creo que lo que más inquieta a los investigadores es que, bueno, tú lo comentabas, ¿no? Antes, estamos ante un texto en el que han estado trabajando pues algunas de las mentes más privilegiadas dentro del campo de la criptografía, por ejemplo, gente que era capaz de desentrañar misterios criptográficos en la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo cuando se enfrentaron o incluso a la Guerra Fría, también uh-huh. ha habido grandes criptógrafos, por ejemplo, que pertenecían a la CIA, y sin embargo, ante el Voynich han tenido que claudicar. Y eso es también muy inquietante, porque lo que se sabe del manuscrito Voynich, según las últimas dataciones, es que estamos ante un texto que seguramente, la datación, por ejemplo, del carbono 14, nos dice que es de en torno al siglo XV, uh-huh. y se supone que todo lo que sería el conocimiento para cifrar información en esa época, nosotros ya lo tendríamos que tener, y de hecho lo tenemos mucho más superado. Es decir, todos los métodos que en aquella época las mentes también más privilegiadas eran capaces de crear uh-huh. para ocultar información, ahora mismo, gracias a, por ejemplo, los algoritmos informáticos, la criptografía informática, todo lo que se ha avanzado en este terreno, en esta disciplina, bueno, pues deberíamos ir sobrados para poder descubrirlo, ¿no? Y más porque no estamos ante un lenguaje como nos encontramos a veces con lenguajes prehistóricos o lenguajes de los comienzos de la historia moderna, de la historia de la civilización, que ahí no sabemos ni siquiera a lo mejor cómo estaba estructurado el propio lenguaje de los que lo escribieron. Claro. Aquí no, aquí entendemos que es un lenguaje conocido, un lenguaje propio del siglo XV.
Dice el carbono 14, que por cierto llega en 2009 la prueba y se carga de un plumazo muchas de las teorías de quién pudiera ser el autor, que entre 1404 y 1432. En esa época no todo el mundo podía acceder a los libros, eso para empezar, y también digamos que ya se han encontrado textos cifrados, aunque luego se puedan resolver, de esa época, es decir, ya había secretos ocultos en la literatura.
Sí, mire, la criptografía existe desde, por lo menos, desde que existe la escritura, prácticamente. Hay un método muy reconocido, que es, nosotros también en el dossier incluimos un primer artículo que nos ha hecho un profesor de la Universidad de Valencia, de la Politécnica de Valencia, que es Chimo Cerdà, y él lo que hace es un recorrido histórico sobre la criptografía. Desde el código de César, que era lo que utilizaba el propio César,
qué bueno.
Para transmitir información, a sus tropas o entre sus mandos, hasta lo que es la criptografía moderna, que sería el Bitcoin, que es uno de los sistemas más de seguridad más avanzados que existen y que está sirviendo además de referencia para encriptar información en el sistema informático. Por lo tanto, fíjate qué recorrido tiene. Entonces, efectivamente, en esas fechas en las que ahora podemos situar el Voynich, ya existían muchos métodos, pero también faltaban otros por descubrirse. Por ejemplo, uno de los que faltaba por descubrirse era el método que se denomina polialfabético, que es uh-huh. utilizar para cada una de las letras con las que tú vas a componer el mensaje cifrado, utilizar un alfabeto por detrás distinto. Entonces puedes combinar, por ejemplo, la máquina Enigma lo que hacía era combinar 3 hasta 5 alfabetos diferentes uh-huh. para ocultar esa información, ¿no? Para cifrar esa información. Bueno, eso en principio en la época del Voynich no estaba. Pero había otros métodos, o puede que a lo mejor alguien lo descubriera en privado, es que es lo que se puede especular, que alguien descubriera en privado un método de cifrado y, bueno, no lo quisiera revelar a nadie. Porque uh-huh. el hecho de que nosotros tengamos constatado cuándo surge este sistema es, digamos, oficialmente. Pero no sabemos si hubo un descubrimiento anterior y algo lo mantuvo en secreto y quedó como una especie de reliquia o vestigio de ese descubrimiento, de esa invención, el manuscrito Voynich.
Volvemos a 1912, cuando lo descubre este librero lituano. Lo descubre, se lo compra en un lote de libros a unos monjes que tenían que venderlo para hacer unas reformas en el monasterio o en la biblioteca. La primera pregunta, claro, él lo tiene hasta, o sea, lo tiene en 1912, en 1915 lo expone, incapaz de descifrarlo por sí mismo, lo expone en Chicago, pero claro, surge la pregunta, aparte de por la necesidad económica, porque si es algo de gran valor, como puede ser tal vez el Voynich, ¿por qué los monjes acaban vendiéndolo, se deshacen de él como si fuera un libro más?
Sí, yo no sé muy bien ahí en qué condiciones se produjo lo que sería la transacción económica, ¿no? Seguramente ellos ni siquiera sabían muy bien lo que tenían. Es cierto que luego ha habido, por ejemplo, investigaciones dentro de lo que es el archivo de los propios monjes para ver si podían obtenerse algún tipo de información que pusiera en contexto esta obra. Uh-huh. Y ahí es donde se ha encontrado, por ejemplo, que había una serie de comunicaciones entre algunos de los jesuitas, de los miembros del monasterio, y Athanasius Kircher, que era uno también de los grandes polígrafos, de las grandes mentes de la época, al que al parecer se le pidió consejo para saber qué era lo que tenían ahí. Pero no tenemos mucho más información ni siquiera de la procedencia del manuscrito. Es posible que estos investigadores, de estos monjes, se lo encontraran en su biblioteca y alguno de ellos empezara a mostrar curiosidad, uh-huh. se quedara intrigado y empezara a pedir consejo, en este caso, como comento, a Athanasius Kircher, y bueno, ver a ver qué podía obtenerse. Pero vamos, esta manera de desprenderse de objetos dentro de los monasterios es muy habitual, o sea, lo tenemos incluso uh-huh. hoy en día, ¿no? Simplemente para financiar una serie de problemas urgentes que hay que atender. Claro. Entonces, bueno, si encima no saben el valor que tienen, porque para ellos son dibujos y tal, y aquí tenemos un avispado anticuario uh-huh. que sabe realmente qué valor puedes tener, pues es muy importante. Pero hay que tener en cuenta también que el propio Voynich ha sido durante mucho tiempo sospechoso de que él era el fabricante del libro. Lo que pasa es que luego el carbono 14 lo ha descartado, y sobre todo el análisis, por ejemplo, de la tinta, que también se demostró que no era una tinta moderna, sino que era una tinta bastante antigua, no una tinta centenaria.
Y ya decimos, se expone durante unos meses en Chicago, llega hasta allí el libro. ¿Y qué periplo tiene a partir de ese momento el Voynich? Porque acaba al final en una importante biblioteca.
Sí, pasa a manos privadas y luego finalmente es donado a la Universidad de Yale, que es donde actualmente reside. Además, la Universidad de Yale, todo lo que es el Voynich lo tienen digitalizado, se puede consultar todas las láminas a una alta resolución a través de Internet, lo cual ha permitido que los investigadores pues puedan acceder a él, y hay una comunidad internacional que se llama el Grupo Voynich, que se dedica a investigar, donde además participan de una manera, digamos, muy democrática, tanto grandes expertos en criptografía como simples aficionados que tienen uh-huh. curiosidad, ¿no? Como digo, está absolutamente abierta a cualquiera que quiera indagar en el asunto, y tienen todo ese material digital a su disposición. Ahora hay un añadido más, es que recientemente la Universidad de Yale ha concedido a una empresa española que reside en Burgos, así lo es, que se puedan hacer facsímiles del libro, ¿no? Entonces, claro, esto permite también una información adicional. Yo, por ejemplo, me he dedicado a la historia, estudié historia, pero sobre todo me dediqué a la historia medieval. Uh-huh. Entonces, para mí, claro, los manuscritos y la documentación me fascina, ¿no? Claro. Yo estuve, por ejemplo, he estado en varios archivos históricos importantes, en el Archivo Vaticano, por ejemplo, el Archivo Secreto Vaticano, en el Archivo de la Torre de Otombo, en Portugal, y claro, está muy bien tener, por ejemplo, el microfilm, ahora ya casi todo está digitalizado, tener copias fotográficas, pero es muy importante también tener el manuscrito original, ¿no? En el caso del facsímil este que han hecho en Burgos, como es un facsímil, están obligados a reproducir todos los materiales, todo lo que es los ingredientes con los que está hecho el propio manuscrito. Eso exige un análisis, pues en este caso químico, un análisis de materiales muy estricto, uh-huh. que nos da también información para saber cómo se hicieron las cosas, pero es que un facsímil está obligado también incluso a reproducir los daños que tenga. O sea, si ha habido una polilla que se ha comido parte del manuscrito, hay que reproducir ese fallo, ¿no? Entonces, ahora mismo esta empresa ha hecho 898 ejemplares sí. a un módico precio, sí. que son 8.000 euros bueno. el ejemplar. Así que ahora, para estas fiestas y estas cosas, pues está muy bien ahí. Para el amigo invisible se puede regalar. Y lo curioso es que ya han la mitad de estos ejemplares están ya o vendidos o reservados. O sea que el éxito es absoluto. Total. Claro, ¿qué es lo que digo? Ahora tenemos 1.000 ejemplares en circulación. De todos los expertos dicen que la calidad de reproducción es magnífica. Y eso va a permitir, por lo tanto, que ya no solamente se pueda analizar el contenido, sino que los investigadores tengan copias. Muchas de estas copias van a ir a instituciones públicas. Uh-huh. Y entonces se van a poder tocar, van a poder manejarlos. Y claro, como digo, eso permite una serie de añadidos en lo que sería un poco el desencriptado de este texto.
Digo yo que habría que mandar uno a la Biblioteca Nacional. No
lo sé si en esa reserva, imagino que sí, habrá alguna institución que se encargue, más habiendo sido, o incluso en Burgos o algo así, ya, claro. Quiero decir, siendo una concesión de la Universidad de Yale a una empresa española, imagino que habrá instituciones españolas que estén apostando porque por lo menos uno de los ejemplares, uh-huh. o incluso la propia empresa, ceda algún ejemplar aquí, ¿no?
O sea, además en Burgos hay un museo del libro.
Exacto, sí, que lo lleva también, tiene mucho que ver con Siloec, porque ellos tienen una empresa allí. Claro,
habrá alguna copia.
Sí.
Yo creo que tú y yo conocemos a más de uno, o por lo menos un par de personas, que seguramente se harán con él a pesar de su precio, porque son verdaderos coleccionistas de libros, tienen unas bibliotecas enormes, y yo creo que no puede faltar este. Nosotros tenemos aquí otra de las reproducciones, digamos, esta es fotográfica, con la editorial Sirio. Además vamos a sortear uno de los manuscritos, nos lo ha mandado amablemente la editorial, y también aquí se pueden ver todas las páginas y también se pueden ver efectivamente algunos de los desperfectos de las páginas del manuscrito. Vamos a sumergirnos entonces, sabiendo que está dio a parar y ya finalmente a la Biblioteca de Libros Raros y Manuscritos de Yale. Este libro, que tiene unas 240 páginas, es de tapa dura, le faltan algunos folios, parece ser, y que pudieran ser importantes, ahora nos comentará Juanjo. Está escrito, por supuesto, en un lenguaje desconocido totalmente, y tiene unas ilustraciones que están hechas a lápiz y con diferentes tintas. Predomina el color verde, pero bueno, tiene también tonos azules. Bueno, nos estamos aquí ojeando mientras hablamos. Y luego entre sus dibujos y gracias a sus dibujos podemos saber que hablaría de diferentes temas. Parece ser que se habla de botánica, parece ser que se habla también un poco de biología o zoología, astronomía, se habla un poco del cosmos y también tiene una sección importante, digamos, que ha sido llamada farmacología, también por otros ha sido llamada alquimia, es decir, donde se ven esos recipientes, esos frascos, y puede ser que contuviera recetas de diferentes tipos. ¿Qué es lo que más te llama a ti la atención al ojear o al abrir el manuscrito Boigny?
Pues yo creo que un poco todo, porque es cierto que se ha tratado de racionalizar el contenido del manuscrito, tú mismo lo has estado comentando. Una manera de tratar de abordarlo o de tratar de entender hasta dónde podemos ha sido pensar que está repartido, que tiene diferentes secciones, y esas secciones temáticas pues son un poco las que tú has comentado, una sección astronómica, de botánica, de farmacopea, quizás de alquimia, de astronomía. Pero eso naturalmente es guiándonos por las imágenes. El problema es que cuando tú vas a analizar esas imágenes te encuentras que son casi tan raras o más que el propio texto, o sea que tampoco te están dando mucha pista de qué va el libro, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que además comenta el autor que a mí me hace siempre mucha gracia, que es la cuestión, por ejemplo, de las plantas, ¿no?
Sí.
Esas plantas han dado mucho juego porque muchos trataban de decir, bueno, si somos capaces de identificar las plantas, pues seguramente a lo mejor podemos identificar el contexto más o menos en el que se pudo hacer. Hay, por ejemplo, otras imágenes que son de unas ciudades, y esas ciudades sí que permitieron también para algunos saber que, porque tenían por ejemplo una serie de formas, una serie de cúpulas, las ciudades que aparecían ahí dibujadas, y eso recordaban a determinadas ciudades italianas. Entonces más o menos se situaba la zona de producción de este libro en el norte de Italia, y además en un contexto próximo también al Renacimiento, que es lo que parece que ha confirmado el carbono 14, ¿no? Pero el tema de las plantas es realmente muy extraño, ¿no?
Sí.
Porque ¿a qué ecosistema pertenecen? Bueno, pues no tienen ni idea. De hecho, el término que utilizan los especialistas son las Frankenplantas, sí, porque vienen de Frankenstein, ¿no?
Uh-huh.
Frankenstein, ¿qué es? Una criatura hecha con trozos de diferentes criaturas. Bueno, pues las plantas que aparecen en el Voynich son plantas que están hechas, o sea, es decir, no hay ninguna que exista tal cual aparece ahí.
Sí, parece ser que una tiene la flor de una planta, el tallo de otra, el tipo
las
de
raíces,
raíz.
Las raíces de otras, entonces por eso la llaman las Frankenplantas, ¿no? Entonces, claro, es una complejidad por encima de otra complejidad, ¿no? Cuando nosotros vamos a un sitio a tratar de encontrar pistas de algo, pues nos encontramos con que al contrario nos despista. Fíjate que una de las teorías, además, también más recientes que ha salido, porque lo que sí que hay son muchísimas teorías.
Eso sí.
Muchísimas, todo prácticamente cada dos por tres. Luego podemos hablar de la más reciente que salió en septiembre, pero una un poco anterior que se centra mucho en el tema de las plantas. Ellos, estos investigadores, que además lo publicaron en una revista académica, que eran Tucker y Talbert, estos investigadores apostaban porque realmente lo que se trataba el Voynich era de un manuscrito manuscrito de botánica seguramente asociada también un poco a la farmacopea, pero las plantas eran plantas procedentes de América. Entonces, ellos defendían que habían encontrado en algunos textos antiguos, también repertorios de botánica, una serie de imágenes de plantas, de flores, de vegetales, que les recordaban mucho, que identificaban mucho algunas de las imágenes que aparecen en el Voynich. Y entonces, claro, el problema que tenemos es que si el Voynich es te has señalado, de principios del siglo XV, todavía América no se había descubierto. Tenemos dos opciones. Una, hubo precisamente el libro lo que hace es guardar un conocimiento secreto de un contacto precolombino con América, que alguien puso por escrito, y además estos autores decían que el texto era nahual, o sea que estaríamos también moviéndonos en ese entorno de México, y ese entorno también mesoamericano, ese entorno precolombino. Pero otra opción sería que la fabricación del manuscrito en blanco se hiciera a principios del siglo XV y sin embargo se escribiera mucho tiempo después, que eso también ocurre. Ha habido también en monasterios, en bibliotecas, que se han encontrado manuscritos en blanco y que luego eran reescritos mucho tiempo después, ¿no?
Claro, porque al datarlos con el carbono 14 lo que se está datando es el material de las propias páginas.
Exactamente.
No en sí el texto ni cuándo fue pintado, por ejemplo, las ilustraciones. Y claro, pudiera ser que fuera creado el libro en blanco en esa fecha, principios del siglo XV, pero que después se escribiera más tarde. Qué interesante. Aunque la idea de que pudiéramos haber visitado el continente americano antes que Cristóbal Colón, en el mundo del misterio se comenta muchísimo, desde diferentes perspectivas, incluso desde el punto de vista que diferentes países asiáticos ya visitaron América, y que por todas esas rutas del comercio pues pudieran llegar algunos conocimientos, y siempre pues eso, en monasterios, que es donde se atesoran los conocimientos en esta época. Bueno, pues vamos a proseguir, porque ahora quiero que nos sumerjamos en el propio manuscrito. Tiene una escritura bastante extraña, que a priori uno lo ve y parece que se pudieran detectar algunas letras, algunas vocales, pero luego te metes de lleno y es como si estuviéramos leyendo ruso prácticamente, cirílico. De hecho, se dijo en un principio que también que pudiera ser el chino fonético, es decir, como se leería el chino, estaría aquí pues escrito en el manuscrito Voynich. Y fruto de todo esto surge un idioma que es el voynichés. Y claro, ¿qué es esto? ¿Cómo se ha analizado? Es muy curioso analizar las palabras, porque claro, se han intentado separar todas las sílabas y demás, y sigue ciertos patrones.
Claro, es que uno de los también de los problemas que presenta es que la simbología, los caracteres que aparecen en el manuscrito Voynich no son caracteres que sean asimilables en su mayoría a los alfabetos que conocemos, al alfabeto, no sé, cirílico, al alfabeto latino, al alfabeto griego, sino que sí que es cierto que hay algunas letras reconocibles, como pueden ser, por ejemplo, la A, la C y la O, pero luego el resto tenemos también una serie de caracteres que no son asociables, como te digo, a ninguno de los alfabetos. También se reconocen algunos números arábigos. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Para intentar facilitar un poco su estudio, en un momento dado se hizo una transliteración. Se cogieron los caracteres que son propios, que aparecen aquí identificados y que se van repitiendo constantemente a lo largo del manuscrito, que esos caracteres son en torno a entre 19 y 28, y luego a cada uno se le asignó una letra del alfabeto latino. Uh-huh. Entonces eso ha permitido que ahora, digamos, que se haga esa transliteración de todo el Voynich en este voynichés extraño, y te puedo decir incluso cómo suena alguno de los...
Sí, sí, eso es interesante.
Que es muy particular, ¿no? Entonces, lo que han hecho los investigadores es transliterar el Voynich original a estos caracteres latinos. ¿Con qué finalidad? Pues para ver un poco qué estructuras se repiten. Eso es fundamental luego dentro de lo que se llama crisoanálisis, ¿no? Que es tratar de ver, bueno, pues cómo se coordenan las letras, qué patrones o qué frecuencias, qué grupos de letras se están repitiendo con mayor orden, con determinada reiteración, o qué elementos también fallan. Y por ejemplo, por decirte cómo suena este voynichés, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, una línea sería coquedi, coquedi, dal, coquedi, coquedi, scan. Esto sería, ¿no? Uh-huh. Para que nos demos cuenta un poco lo complejo que es. Entonces nos encontramos, eso es también lo que aparece, por ejemplo, en esta revista, con que suele haber una estructura en la cual hay una serie de palabras que se componen siempre de una especie de raíz, uh-huh, una parte central y una desinencia.
Sí.
Y eso demuestra como que hay siempre están como en grupos de letras que se van repitiendo constantemente. ¿Qué es lo absolutamente desconcertante? Que cuando tú tienes, por ejemplo, una palabra como esta que yo he dicho, ¿no? Coquedi.
Sí.
Te la encuentras en una sección astronómica o en una sección botánica y tú piensas que a lo mejor en la sección botánica significa laurel.
Sí.
Y de hecho hay muchos investigadores que dicen, ya hemos descifrado algunas líneas del Voynich. Dicen, vale, pues perfecto, me sale esto, ¿no? Coquedi significa laurel. Pero el problema es que cuando vas con eso mismo a otra de las secciones, ya no significa lo mismo.
Claro.
Entonces, claro, tenemos un problema, porque todo lo que ha sido supuestos éxitos de cara a descifrar el Voynich y que nos presentan como mucho una serie de líneas, uh-huh, no son extrapolables al resto del manuscrito.
Por ejemplo, además es que la misma palabra, la misma palabra se puede repetir hasta 4 veces en una misma línea. Y entonces uno piensa, ¿qué lenguaje será este? Porque se supone que, a no ser que dices, un fallo del copista, no lo sé, pero varios fallos hay a lo largo de todo el libro, entonces... se repite la misma palabra a lo mejor 3 o 4 veces en una misma línea o más, entonces tiene que significar diferente en cada uno de sus posiciones. Por lo tanto, sigue
claro,
siendo
o a menos que fuera algún tipo de por ejemplo, de oración. Algún tipo de oración, algún tipo de cántico, podemos pensar cualquier cosa para formar parte de un ritual, donde ahí sí que a lo mejor se buscan determinadas armonías, se buscan determinadas reiteraciones, nosotros lo sabemos, ¿no? Como estribillos, o a lo mejor decir, por eso, una misma palabra sí que es posible que se repita en varias ocasiones, ¿no? Entonces entraríamos ya en otro enfoque, ¿no? Que también se ha planteado, la posibilidad de que estemos ante una especie de recetario mágico, uh-huh, que no solamente se aplicara sobre la creación de recetas, sino que además tú tuvieras que hacer determinadas invocaciones. Hay otra cuestión también interesante que se ha planteado, y es que estemos ante un lenguaje inventado, un lenguaje inspirado. Esto de los lenguajes inspirados tiene un cierto recorrido. Sí. Ya aparece, por ejemplo, en los evangelios, en lo que se denomina la glosolalia, personas que de pronto entran en trance y empiezan a hablar un lenguaje espiritual, un lenguaje privado que solamente ellos conocen. Hay casos muy conocidos, como te digo, tenemos este caso de que aparece ya en los evangelios, en época, por ejemplo, de Pablo, aparecen muchas mujeres que parece que hablaban, estaban inspirados con ese don de lenguas, uh-huh. Y también muchos hombres. Pero luego también en la Edad Media, uno de los más conocidos es la mística Hildegarda de Bingen, que lo que hacía era tener lo que denominaban una lengua ignota. Ella entraba en trance y comunicaba un lenguaje que no se sabía dónde pertenecía. Hay toda una serie de creencias asociadas a esto de los lenguajes ignotos, que es que Dios, cuando crea el mundo, Él lo crea a través de un acto verbal. Sí. ¿No? Y de hecho, el propio también en el Evangelio aparece eso de que al principio fue el verbo. ¿No? Uh-huh. Él lo que dice es cómo crea las cosas, hágase la luz. Por lo tanto, su lenguaje tiene capacidad para transformar el mundo, ¿no? Para transformar la materia y las cosas. Y se sabe que luego vino Babel, siguiendo siempre la tradición bíblica, y entonces hubo la confusión de las lenguas. Por lo tanto, siempre ha habido un gran intento por parte de algunos, sobre todo teólogos, ¿no?, o investigadores que están indagando en cuestiones teológicas, de tratar de recuperar ese lenguaje primigenio que permitía comunicarse con Dios, y sabiendo además que es un lenguaje mágico, es un lenguaje que tiene poder. Bueno, pues en ese contexto han surgido muchas iniciativas, como te digo, sobre todo de místicos, de tratar de hablar de tú a tú con Dios y recuperar ese lenguaje original. John Dee también hizo una serie de experiencias con un médium para tratar de adquirir ese lenguaje, ¿no?, y de comunicarse en ese caso con los ángeles, que era con lo que lo hacía, pero hablar también ese lenguaje divino. Y luego más recientemente hay un caso muy curioso de estos lenguajes inspirados, que es una médium que se llama Helen Smith, uh-huh. que era una médium que decía que hablaba marciano. Es una medium del principio del siglo XX. Sí, es un caso muy interesante, porque aunque nosotros conocemos la etapa ufológica moderna a partir del año 47, anteriormente, en la etapa, en plena etapa espiritista, desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días, los mediums contactaban con difuntos, pero también contactaban con extraterrestres, porque su cuerpo astral en muchas ocasiones decían que viajaba a otros planetas, sí. y allí se encontraban con los habitantes de esos planetas.
Y el más frecuente era Marte, uno de los más frecuentes.
Venus también era mucho.
Los que son nuestros vecinos.
Claro, y luego además también la propia teoría espírita en algunas de sus derivadas decía que los difuntos no estaban flotando entre nosotros, que también, sino que muchos de ellos vivían, iban uh-huh. ahí a, bueno, su especie de cielo, ¿no? Iban a esos planetas a vivir, ¿no? Eso ya te digo, determinadas corrientes dentro del espiritismo. Sí. Pero existía este caso, por ejemplo, de Helen Smith, que ella llegó a hablar un lenguaje que muchos empezaron a copiar y que fue estudiado por grandes lingüistas de la época.
Que no solo fue hablado, digamos, por intercesión de los fantasmas, sino que también fue transcrito.
Fue transcrito y se conservan esos textos y, como te digo, bueno, hay estudios académicos muy interesantes, porque claro, tiene que ver mucho con estudios culturales, con, por ejemplo, de temas de psicología, de psiquiatría, de ver cómo nosotros manejamos el lenguaje, y ha habido grandes lingüistas a principios del siglo XX. Hay uno de los grandes lingüistas, que es Saussure, que uh-huh. se encargó, es uno de los padres del estructuralismo lingüístico, y él se encargó de investigar a esta médium. O sea que estamos hablando de que para ellos era un auténtico reto científico el decir, bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? Sea algo sobrenatural o sea algo que tenga que ver la mente, pero nos está diciendo mucho de cómo, de la capacidad que nosotros tenemos uh-huh. para construir lenguaje. Y ten en cuenta que el lenguaje es la manera a través de la cual nosotros accedemos al mundo, ¿no? Decía Wittgenstein que los límites de nuestro mundo son los límites de nuestro lenguaje.
¿Y qué se sacó en claro de este lenguaje marciano?
En principio ellos lo asociaron con que tenía diferentes fuentes de lenguajes naturales, ¿no? Uh-huh. Que eso también es una cuestión, nosotros también en la revista lo tratamos y tratamos de aclarar diferentes conceptos de los lenguajes que se denominan, por ejemplo, a priori y a posteriori, ¿no? Uh-huh. Los lenguajes a priori serían lenguajes que no tienen ninguna, no proceden de ninguna lengua natural. Sería un lenguaje pues que no se sabe cuál es su origen. Estaría próximo, por ejemplo, a lenguas ficticias, como por ejemplo el élfico.
El élfico.
Ese tipo de lenguas, ¿no? Y luego tenemos lenguajes a posteriori, que serían lenguajes que parten de lenguajes originales, como por ejemplo el esperanto, que es una mezcla, es una mezcla de lenguajes que existen y se hacen. Entonces, ¿cuál es la situación del Voynich? Pues se piensan que el Voynich sería una especie de lenguaje a priori, porque cuando se ha tratado de ver qué correspondencia tiene con lenguajes que se conocen en la época, incluido, como tú decías, el chino, el árabe, el uh-huh. latín o el griego, parece que no hay ninguna coincidencia. Entonces ahí siempre se nos escapa. Siempre parece como que tienes unos folios que te llevan un lenguaje, pero cuando pasas al siguiente, la hipótesis se te cae a pedazos.
Háblanos un poco de Ramón Llull y de su Ars Magna, y de qué puede tener que ver con el manuscrito Voynich.
Bueno, pues esta es una teoría que el autor del artículo, uh-huh. Francisco Violato Bordonau...
Le damos la enhorabuena porque es buenísimo.
Sí, la verdad es que tenemos el privilegio de tenerlo además aquí en España. Él reside en Trujillo, él es un astrofísico, pero además es una persona superdotada, ¿no? Él ha consagrado media vida a esta cuestión. Ha tenido que ir despejando también, ha sufrido muchas frustraciones, ¿no?
Porque supongo que sí.
Él apostaba por que el libro estaba hecho por un determinado alquimista, pero cuando llegó en 2009, como hemos comentado antes, el carbono 14, pues su teoría también se fue al traste, ¿no?
Sí.
Y él lo que sí que ha conseguido, y es muy curioso porque él lo tiene en su propia casa, ha conseguido crear un mecanismo a partir del cual es capaz de componer todo lo que serían esta no mala manera de escritura que hemos estado comentando, ¿no? Toda esta serie de reiteraciones extrañísimas, ¿no? De coger determinados grupos de letras que se van repitiendo y se van combinando de una manera determinada, y él lo ha hecho a través de una serie de discos mecánicos, una serie de discos donde él va colocando estas sílabas o estos grupos de letras, los va combinando entre sí, los va rotando y es capaz de reproducir todo el texto. Claro, ¿qué significa? Ni idea. Él lo que, digamos, es como que tiene los ladrillos, tiene las piezas y es capaz de reconstruir el edificio a través de un sistema mecánico de discos concéntricos, ¿no? Que, digamos que lo que ha sido capaz ha sido de desentrañar la lógica combinatoria del manuscrito Voynich. Uh-huh. Pero no sabe si esas piezas que él está utilizando significan algo o no. Eso es lo que le tiene todavía descolocado. ¿Dónde estaría la fuente de esta posible combinatoria? Pues ahí estaría él, apunta hacia Ramon Llull, ¿no? Uh-huh. Los libros de Ramon Llull. Ramon Llull es un personaje que estuvo al borde de la heterodoxia en el siglo XIII. Era un hombre que en un momento dado, fíjate que en aquella época llegó a aprender árabe, lo cual era también bastante que te situaba en unas fronteras un poco complicadas. Y él lo que hizo, este monje mallorquín, estaba absolutamente intrigado y quería llegar, desde el punto de vista filosófico, a verdades que rompieran, digamos, el relativismo, que fueran verdades absolutas. Él buscaba una especie de ecumenismo, de búsqueda de vínculos comunes entre las diferentes religiones, porque él estaba viviendo un contexto donde veía que había tres religiones. Evidentemente había muchas más, pero para él había tres, que eran la religión cristiana, la musulmana y la hebrea, ¿no?, la judía. Y él lo que hizo fue un sistema, él pensaba que a través del lenguaje se podía llegar a acceder a esas verdades profundas que tenían las distintas religiones. Él quiere un sistema también de, en sus diferentes obras, de sistema de círculos concéntricos a través de los cuales él iba planteando las grandes preguntas teológicas, existenciales, y estos círculos concéntricos que tenían alojados en cada una de las celdas una serie de conceptos, se supone que tendrían capacidad para responder a esas preguntas. Y eso lo harían por encima de, con independencia de la religión a la que pertenecieras. Esto fue a lo que consagró su vida y creó diferentes modelos. Bueno, pues él luego esto ha servido también, curiosamente, para desarrollar sistemas criptográficos. Uh-huh. Y es lo que piensa nuestro autor, ¿no?, Francisco Violat, que realmente pudo servir un poco de inspiración a la factura del Voynich.
Qué bueno. La verdad es que... Y también propone dos que ya las has esbozado, dos posibilidades, que sea un texto secreto y que... También uno se pregunta qué secretos encerrará para ser encriptado de una forma tan buena que en el siglo XXI no lo hemos conseguido descifrar, o por otra parte, que no tenga ningún sentido, ¿no? Esa es otra hipótesis.
Sí, yo creo que hay especialistas también, en otro de los manuscritos que comentamos en la revista, uno de los autores comenta el caso de un experto también en criptografía, que dice que cuando se enfrentaba al texto decía: yo los lunes, miércoles y viernes pienso que esto es falso, pero los martes, jueves y sábados pienso que aquí hay algo, ¿no? Yo creo que todos están viviendo un poco esa bipolaridad, no saben muy bien a qué atenerse. Y quizás también lo que más inquieta es, por experiencia de lo que hay en otros manuscritos, es efectivamente si nos estamos perdiendo algo muy importante, incluso algo que sea muy trascendente para nuestra civilización. Nosotros hace unos años, yo escribí un libro con Chris Obeck que se llamaba Opars, ¿no?
Sí.
Donde nosotros dábamos una vuelta al concepto tradicional del mundo del misterio de los objetos fuera de su tiempo. Y ahí nos encontramos, comentamos dos manuscritos que para nosotros eran, dentro de ese concepto que nosotros defendíamos de los Opars, muy avanzados a su tiempo, y eran objetos antiguos que de alguna manera nos están sirviendo para inspirar avances en nuestra civilización. Y poníamos dos casos. Bueno, poníamos muchos más, pero de lo que concierne a los manuscritos, dos. Uno era un manuscrito que se había encontrado en Inglaterra y que era un recetario muy variado. Además mezclaba cosas tan curiosas como para espantar a los elfos que atacan a los caballos con recetas para hacer determinados brebajes. Y uno de ellos era una receta para curarte del orzuelo. Era una receta que además mezclaba determinadas tripas de vacuno con vino, con ajo, en unas determinadas proporciones. Estos investigadores llegaron incluso a hacer el vino que se hacía en la época del manuscrito, que si no recuerdo mal era del siglo XII, buscaron cepas de vid que correspondieran a la época, uh-huh, y reprodujeron esa receta. Y comprobaron que esa receta era capaz, no solamente, bueno, lo del orzuelo les dio un poco igual, porque ellos lo que iban buscando eran remedios que sirvieran para acabar con bacterias, de estas que se llaman ahora mismo superbacterias. Son bacterias que ya los antibióticos no les hacen nada, porque como sabes, el problema que tenemos con los antibióticos es que en la medida en que los vamos usando, van mutando los patógenos, ¿no?, y se van adaptando a ellos, y entonces se hacen cada vez más resistentes. Bueno, pues resulta que ellos aplicaron esta receta medieval contra esta superbacteria y fueron capaces de vencerla. Pero lo curioso de la receta es que cuando tú aplicabas los ingredientes por separado a esta superbacteria, la bacteria aguantaba. Era la combinación, uh-huh, en determinadas proporciones, lo que obraba esa especie de milagro. Entonces, ese era un ejemplo. Y otro también muy, muy reciente, que además ha tenido premio Nobel, es que cuando se luchó contra la malaria, el remedio contra la malaria, que es una de las enfermedades pues que más castiga a la humanidad, ¿no?, el remedio contra la malaria se encontró en un manuscrito chino, creo que era del siglo IV. Esto fue un trabajo, además, de investigación que hizo una investigadora china. Después de buscar por remedios tradicionales, fueron consultando un montón de médicos, de curanderos por toda China, de revisar un montón de textos escritos de medicina tradicional china, y en uno de ellos encontraron que utilizando determinada planta, haciendo un tipo de infusión y tal, se conseguía. Ellos habían visto que en ese documento decía que paraban determinadas fiebres, y, uh-huh, la apariencia que tenían esas fiebres es que recordaban mucho a la malaria. Entonces, retocando un poco esa receta que aparecía en el manuscrito, dieron con un remedio que es absolutamente eficaz. O sea, que una enfermedad del siglo XXI se ha conseguido paliar en buena medida gracias a un conocimiento que está en el siglo IV. Con el Voynich, claro, todo el mundo dice, bueno, puede que estemos ante un entretenimiento, alguien que quiso hacer algo para ganarse un dinero, uh-huh, y tener a la gente intrigada, o lo que nos encontramos es que a lo mejor pueda ser depositario, por las imágenes que tiene, de algún, y muchos tienden a la cuestión farmacológica, como tú señalabas, estamos ante algo que a lo mejor pueda resolver determinadas enfermedades o determinados problemas que tenemos en el siglo XXI.
Claro, es que uno piensa que si no tiene sentido lo que está escrito, incluso la persona que lo escribió casi por azar, ¿para qué tanta molestia, no? Porque, bueno, para sacar un rendimiento económico, no hay literatura de la época sobre el Voynich que hable sobre este texto. No hay nada que lo aluda como algo importante en su época. Parece ser que pudiera ser de algún tipo de sociedad secreta o grupo pequeño de personas que tenían un conocimiento que solo ellos podían manejar de alguna manera. Vámonos entonces, ya para terminar, a los dibujos, que por cierto, se les mete un poco de caña diciendo que, bueno, que no están hechos por ningún experto en el arte, en el dibujo, porque claro, una de las teorías también es que pudiera ser Leonardo da Vinci un digamos, de los primeros trabajos de Da Vinci. Perdón, pero lo cierto es que después, con el carbono 14, eso se borra de un plumazo, a no ser, como decimos, que fuera primero creadas las páginas en blanco y después rellenas de texto. Vamos con los dibujos. ¿Qué se puede ver? Las famosas plantas, que además tenemos novedades sobre estas plantas.
Sí, es que, bueno, tú lo comentas. Realmente estamos ante una obra que en principio parece que se hace en el Renacimiento, pero tampoco sabemos si está copiando un texto anterior, uh-huh, que también puede ser. O sea, imaginemos que esto llega a manos de alguien y lo que hace es llega un texto antiguo, deshilachado, y lo que dice es, bueno, voy a hacer una copia para preservar su contenido. O sea, que a lo mejor estamos hablando de que el conocimiento que está ahí puede ser de época romana, uh-huh, o una época anterior.
Se habla de esa otra humanidad, se habla de vestigios de la Atlántida y todo esto, que
claro,
es muy romántico.
Exactamente, hay algunos que pueden ya tirar del hilo, ¿no?, y ponerle todos los años que quieras. O sea, que realmente no tenemos ninguna certeza de nada, porque tampoco tenemos ninguna información sobre el contexto en el que fue adquirido, ¿no?, donde aparece por primera vez. Sabemos, sí, cuando se descubre, y a partir de ahí sí que lo conocemos, pero antes no tenemos ni idea. Entonces, una de las guías para intentar ubicar por lo menos cronológicamente el contenido del texto y cuándo se pudo hacer ha sido el análisis de las imágenes. Te comentaba antes esas imágenes de ciudades que permitían un poco ubicar geográficamente dónde podía estar por lo menos el que lo pintó, ¿no? Y él seguramente tiró de algunos de las propias ciudades que conocía, que tenía a la vista, y por eso nos permite hablar de que estábamos en Italia, y eso lo confirma de momento toda la información histórica que tenemos del Voynich. Pero luego está, como tú señalabas, estas últimas tentativas a través de las imágenes. Lo más reciente ha sido el caso de un investigador inglés, que es historiador, que él ha cotejado diferentes manuscritos medievales, y él defiende la idea, que tampoco era absolutamente nueva, pero bueno, él defiende la idea de que estamos ante un texto fundamentalmente ginecológico, es decir, tendría una especie de recetario que estaría destinado, orientado a curar determinadas dolencias, determinadas enfermedades propias de las mujeres. ¿En qué se basa? Bueno, pues él ve algún tipo, sobre todo hay una serie de láminas, pero claro, aquí todos los investigadores hacen como una selección interesada. Es decir, cogen las láminas que refuerzan su hipótesis, pero las demás, digamos, las omiten. Entonces, claro, por eso tenemos esto, fíjate qué contraste es tan amplio, ¿no? Hemos pasado de, posiblemente, de Mesoamérica si cogemos las plantas, pero cuando, por ejemplo, vemos las imágenes, estas que vamos a comentar, pues a lo mejor estamos en perfecto un tratado ginecológico propiamente del mundo medieval. Él lo que ha hecho ha sido que ha visto una serie de imágenes, son imágenes de mujeres que se están bañando en una especie de líquido verde.
Salen muchas mujeres en el Voynich. No sé si saldrá, supongo que saldrá algún hombre también,
sí,
pero salen muchas
mujeres.
Mujeres
en un acto muy, como decimos, muy ritual. Esas láminas son muy características porque están muy reproducidas, donde aparecen efectivamente estas mujeres bañándose en una especie como de laguna, tal. Y va fluyendo ese líquido verde. Entonces él piensa que esto puede ser un tipo de baño ceremonial o de baño curativo, que sería, que él piensa que también está muy asociado con determinados libros que él ha encontrado, tratados de medicina de la época medieval, que también planteaban este tipo de baños curativos, ¿no? De baños de salud. Y luego el texto, él ha hecho una apuesta, que también está muy, muy discutida, sobre que estaríamos también ante un texto latino. Uh-huh. Él dice que ha sido capaz, pero no ha explicado todavía bien cómo lo ha hecho, de desentrañar algunas palabras. Él dice que estaría todo hecho con abreviaturas, y es cierto, yo por ejemplo, que sí que conozco la paleografía medieval, era muy habitual el uso de abreviaturas. Nosotros ahora, por ejemplo, con todo el tema del WhatsApp, este tipo de cosas, ¿no? Y los mensajes siempre se decía, había un gran escándalo porque todo el mundo usaba abreviaturas. Digo, bueno, en la Edad Media todo el mundo usaba abreviaturas, era lo normal, ¿no?
Claro.
Y es un problema a veces saber que, porque una misma abreviatura a lo mejor en ocasiones puede tener varios significados. Bueno, pues él diría que estaría hecho como en esta forma casi de taquigrafía, ¿no? De sistema de abreviaturas. Y luego él apunta que hay una serie de cuestiones zodiacales que se combinarían con estos baños rituales, porque naturalmente, pues dentro de lo que sería el procedimiento de sanación, se buscaría que el baño en cuestión, ese baño saludable, se hiciera en un contexto astrológico determinado, con una disposición de los astros que favoreciera además el aspecto curativo, ¿no? Pero como te digo, todo esto es bastante especulativo, es la teoría más reciente de septiembre, tuvo una gran difusión mediática. A mí me sorprendió porque incluso los titulares decían el Voynich descifrado.
Sí, sí, es que a los titulares, a la prensa le encanta resolver un enigma, un misterio. Bueno, a lo mejor no es tan fácil, ¿eh? Como dicen.
Sí, a mí me sorprendió porque luego tú ibas, que además él lo publicó en una revista literaria, pero online, accesible, una revista literaria inglesa, y tú veías que realmente él solamente formulaba una serie de hipótesis, avanzaba una serie de palabras, pero nada más. En el propio grupo Voynich, el propio autor que comentamos, comenta también este supuesto hallazgo, y bueno, prácticamente los principales especialistas que están deseando que alguien les dé una clave para poder ponerse todos como locos a descifrarlo, pues parece ser que en este caso también es un intento, lo que él denomina, Francisco Violat, espejismos, ¿no? Que siempre van sucediéndose uno tras otro.
¿Tú crees que alguna vez podrá llegar a ser de verdad descifrado el Voynich?
A mí me gustaría. Yo creo que lo que apuestan y tanto Francisco Violat como otros investigadores, no, yo creo que muchos están ya también en la fase esta de desesperación que hemos comentado. Yo creo que también hay como una evolución en los investigadores. Muchos llegan, empiezan a descubrir determinadas cosas, creen que con eso van a poder descubrirlo todo y luego pasan a otras fases, ¿no?, de mayor escepticismo.
Sí, es un carrusel, como el fenómeno ovni, pasa lo mismo.
Justo. Entonces van, yo creo que tienen mucho de evolución personal. Lo que sí que parece que están muy esperanzados los especialistas, los que llevan más tiempo en esto, es que por lo menos creen que se podrá saber un poco el contexto de creación, por qué se hizo, qué finalidad tenía, y creo que eso ya por lo menos nos daría un porcentaje de conocimientos de resolución del enigma importante. En eso están, porque ha habido trabajos también históricos, recuperación de fuentes que a lo mejor en un momento dado, pues lo que decíamos, una correspondencia de la época que hable del manuscrito, que nos ponga en contacto con algún autor que lo consultó, que bueno, que supiera de él, que lo tratara. Y ese tipo de información un poco orbitando alrededor del propio manuscrito nos pueda dar una nueva luz sobre el propio texto.
¿Existen otros Voynich, otros manuscritos menos conocidos tal vez, o menos famosos, o tal vez menos vistosos que este que estamos tratando. En dos minutos, para terminar, cuéntanos, porque la gente lo va a poder ver en la revista, en este número 2 de Fronteras de la Ciencia, va a poder ver otros Voynich, pero cuéntanos un poco otros que te hayan llamado la atención a ti.
Bueno, hay una auténtica joya. Además, a mí, que me gusta mucho la historia de las religiones y la historia del cristianismo en particular, tenemos lo que podríamos llamar el Voynich húngaro, uh-huh. Y además tenemos un artículo de uno de los principales especialistas en él. Este es el llamado Códice o Codex Rohan, y es un códice que se guarda en Budapest. Es un códice que es curioso porque no ha merecido ni mucho menos la atención del Voynich. También es cierto que, primero, porque quizás está en una institución pues mucho menos conocida que la Universidad de Yale, y luego también porque es mucho menos vistoso, simplemente está todo hecho en el mismo color, no tiene esa vistosidad que comentábamos, uh-huh. Pero es incluso más enigmático porque tiene mayor número de caracteres que el Voynich. Y luego lo que tiene son una serie de ilustraciones que sí que todo el mundo que lo ha investigado coinciden en que es iconografía propia del cristianismo, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Sí que parece que se reconoce, por ejemplo, alguna crucifixión, se reconocen algunas escenas que podrían coincidir con el Apocalipsis, con escenas, por ejemplo, de incluso el momento en el que es flagelado Cristo, en el momento en el que se presenta ante Pilato. Entonces todo parece que sí que estamos ante una obra propia del cristianismo, pero cuyo texto no tenemos ni idea de cuál es.
Qué curioso.
Y aquí estamos, este investigador sí que defiende la autenticidad del texto. Él especula con diferentes posibilidades, como por ejemplo que sea un evangelio apócrifo desconocido, que pueda también ser uh-huh. un texto inspirado por una mística y por lo tanto hiciera una relectura de lo que sería la vida de Jesús. Bueno, esas son esas diferentes posibilidades, pero como te digo, no se tiene ni idea de en qué consiste este texto. Y aquí, bueno, pues en este artículo muy extenso, él va dando todas las claves de dónde está ahora mismo, en qué punto está la investigación, y sobre todo reclamar, como siempre, la ayuda de otros investigadores que se sumen al esfuerzo de desentrañar este misterio.
Y se pueden encontrar las páginas. ¿Es más accesible que el Voynich? ¿Es menos?
Es igual, está digitalizado también. O sea, hay una serie de. Ya te digo, no ha acumulado tanta fama, ¿no? Ni tantos investigadores como tiene el Voynich. Pero es cierto que sí, en determinadas páginas tú puedes acceder al digital y tienes ahí el texto y las ilustraciones. Como te digo, es muy curioso porque, claro, está en la zona de Budapest, en la zona, por ejemplo, que surge todo el foco de los bogomilos, que uh-huh. luego van a conectar con el tema del catarismo. Entonces, en un momento que se supone, no está claramente datado tampoco, pero también tiene pinta de que estamos en un periodo medieval, en una época donde están surgiendo muchísimas. Es una zona de fricción entre ideologías, en esa zona entre el mundo ortodoxo, el mundo católico, donde están surgiendo muchas herejías, muchos movimientos heterodoxos, y seguramente, bueno, pues nos puede dar una información muy importante sobre un conocimiento perdido que no sabemos si respondía a una sola persona o a un grupo de personas que pensaban que accedían a un saber especial, a un saber superior, lo quisieron poner por escrito, un saber superior sobre la figura de Jesús, fundamentalmente, lo pusieron por escrito y que además lo quisieron ocultar porque consideraban que era tan importante que solamente unos pocos privilegiados podían saber de él.
Pues hablaremos en otro momento porque me está pareciendo, lo estoy casi descubriendo sobre la marcha, me está pareciendo alucinante el hecho de que pueda ser, por ejemplo, un apócrifo. La gente que lea esta revista, los oyentes de Cosas de lo Remoto, van a encontrarse también otra historia, no ocultista, sino oculista, que me parece muy divertido. Y bueno, creo que revistas así son muy necesarias. ¿Cómo puede hacerse la gente con ella, con Fronteras de la Ciencia?
Bueno, pues puede ir al kiosco. En los kioscos dependerá un poco también, porque como es una revista que está 3 meses, pues bueno, ya sabes que luego las van, conforme van pasando los meses, uh-huh. es más complicado, ¿no? Aparte que también habrá menos ejemplares. Y luego, por supuesto, también hay versión digital, los canales habituales de Kiosco y Más, de Nubico, y luego, bueno, cualquier duda que tengan, tenemos nuestra página web, que es fronterasdelaciencia.com, uh-huh. Allí hay también correos y tal, y siempre pueden tener ahí una información. Tenemos, por supuesto, Facebook, Twitter. Entonces ahí, bueno, pueden un poco, si hay algún problema para acceder a un ejemplar, si ven que, por ejemplo, en el kiosco no lo tienen, pues que lo pidan y que se distribuyan. Pero si no, hay también formas de suscripción y de recibirlo también por correo solicitándolo.
Juanjo Sánchez Oro, historiador, redactor jefe de Fronteras de la Ciencia, muchísimas gracias. Te esperamos otro día para que nos hables de los reptilianos.
Vale, estupenda.
Que tiene tela también,
también,
¿verdad?
También tiene, sí. Pues muchísimas gracias a
Muchas
ti.
Gracias.
Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Bueno, amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Este ha sido el programa sobre el manuscrito Voynich. Creo que hay muchas luces y muchas sombras, como podéis haber visto, sobre este libro. Yo quiero pensar, yo quiero creer que no es, una broma de mal gusto de algún escriba que se aburría, y quiero pensar que sí, que es un documento de valor, que tiene un mensaje aún por descubrir y tal vez sea de vital importancia para la humanidad. ¿Quién sabe? Bueno, pues nos vemos el fin de semana que viene, esta vez sí, con el congreso que hemos organizado, con las tertulias solidarias de Ecos de lo Remoto y con todos nuestros invitados, que creo que os va a gustar mucho porque nos ha quedado un programa muy chulo. Y desearos a todos